En 1944, la Segunda Guerra Mundial estaba alcanzando su clímax dramático.
Nos disparaban misiles, sobrevolaban aviones.
Mientras los aliados libran una guerra total para liberar a la Europa ocupada,
fue una guerra en la que todos los bandos aprendían a medida que avanzaban.
Desde las playas de Normandía,
el agua estaba llena de sangre, estaba muy roja,
a los bosques de Alemania.
Todavía recuerdo los muertos tirados allí.
Ambas partes desplegaron armas de mayor potencia y sofisticación.
Y este tanque de repente les da a los estadounidenses una gran ventaja. Es una bestia muy eficaz.
Esta es la historia de la campaña final de los aliados occidentales, contada por hombres de los dos lados que estuvieron allí.
Hacías lo que hacías, disparar y maniobrar.
Él era mi hermano.
Segunda Guerra Mundial. Batallas de Europa. El 16 de diciembre de 1944, Hitler ordenó su último asalto en el oeste. Un contraataque sorpresa en el extenso bosque de las Ardenas. Con ello esperaba cambiar el curso de la guerra y que los aliados se vieran obligados a sentarse a negociar.
La orden definitiva de Hitler no fue que ganasen el territorio, sino que lo importante era destruir al enemigo.
Esta es la historia de la batalla más cruenta de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de las Ardenas. La Batalla de las Ardenas. A principios de diciembre de 1944, los soldados alemanes luchaban con desesperación para detener el avance del Ejército Rojo sobre la frontera del este antes de que los rusos llegaran a Alemania. Al oeste, las victorias alemanas en la operación Market Garden de la aerotransportada de Montgomery y contra los americanos en el río Ruhr les habían dado un breve periodo de tregua. Ahora contaban con una fuerza de ataque formidable para llevar a cabo el plan del Führer, una contraofensiva a través del bosque de las Ardenas entre Bélgica y Luxemburgo, que acabaría con un puerto principal de abastecimiento de los aliados.
El plan de Hitler era que las tropas alemanas se aproximaran a las Ardenas y llegaran al puerto de Amberes, el centro logístico de las fuerzas aliadas, con el fin de detener el aprovisionamiento del ejército alrededor de la frontera de Alemania. Su segundo objetivo era de carácter político. Con esa ofensiva, Hitler quería demostrar a los aliados en Occidente que todavía quedaba guerra por luchar, y así intentar convencerles de que sería buena idea firmar la paz con los alemanes y formar una alianza para combatir juntos a los soviéticos.
El ejército alemán atacó la misma región en la que logró su brillante victoria del Blitzkrieg contra Francia en 1940. Las Ardenas, un terreno silvestre de bosque y colinas que se extiende por Bélgica, Francia y Luxemburgo.
Entrar en las Ardenas es como regresar al siglo XV o XVI. Hay castillos y fosos, puentes levadizos de madera y todo eso. Es una preciosidad.
Los aliados estaban dispersos por el área. Era una zona calmada donde las unidades exhaustas y maltrechas tras semanas en la línea de fuego, en la línea Sigfrido, podían recuperarse.
Fuimos a relevar a la 4ª División de Infantería en el bosque de Jürgen. Habían perdido a 6.000 hombres. Y la 2ª de Infantería, unos 2.000. Se les envió allí para que se recuperaran, cubrieran las vacantes y volvieran a la carga.
Pero la zona calmada estaba a punto de escuchar el estruendo del mayor ataque de los alemanes desde el día D. Sin conocimiento por parte de los aliados, se desplegaron más de 200.000 hombres, 1.400 vehículos blindados, 1.000 aviones y 2.600 armas y lanzacohetes. Adolf Hitler en persona seleccionó a las tropas más cualificadas y a sus oficiales de confianza. El 6º Ejército Panzer, bajo el Obergruppenführer de las SS, Sepp Dietrich, incluía entre sus filas las formaciones más letales a disposición de los alemanes, el 1.º y el 2.º Cuerpo Panzer de las SS, El quinto cuerpo panzer del general von Manteuffel también contaba con varias formaciones blindadas con experiencia, respaldadas por el séptimo cuerpo bajo las órdenes del general Brandenberger y el decimoquinto cuerpo del general von Sangen. La voz cantante en el ataque la llevaba el sexto cuerpo panzer, al que se le asignó la ruta más corta al objetivo principal, el puerto de suministros de los aliados en Amberes, cuya prioridad era el abastecimiento y la provisión de equipos. El quinto cuerpo panzer fue asignado al sector medio para capturar Bruselas. En el sector más al sur, el cometido del séptimo cuerpo fue defender el flanco del asalto principal. El decimoquinto cuerpo, situado al norte del campo de batalla de las Ardenas, debía retener a las fuerzas estadounidenses y, si las cosas iban bien, incluso lanzar su propio ataque. Pero los mariscales de campo Walter Model y Gerd von Rundstedt, a cargo de la operación, tenían serias dudas que Hitler no estaba dispuesto a escuchar.
Veían varios puntos flacos en el plan de la ofensiva a las Ardenas. El primero era que consideraban que las tropas alemanas no eran lo suficientemente contundentes. Alemania había reunido a las últimas reservas, por así decirlo, para este gran ataque, pero seguían siendo superadas por los aliados. El segundo era que los alemanes no tenían la estrategia de su parte. En los planes estaba dispuesto, y se había recalcado, que debían capturar los depósitos de petróleo de los aliados para que los tanques alemanes pudieran seguir moviéndose.
El combustible fue uno de los grandes problemas del suministro alemán al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo peor era que los rusos habían acabado con los campos petrolíferos rumanos. Alemania apenas tenía combustible suficiente para mantener a sus tanques sobre el terreno y a los aviones en el aire.
Si los alemanes deseaban lograr alguna victoria, el alto mando sabía que deberían contar con el factor sorpresa y esperaban que el clima de invierno se pusiera de su parte para contrarrestar la sobrecogedora superioridad aérea de los aliados. Sobre todo, necesitaban alcanzar los objetivos con presteza antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta y solicitar refuerzos para frenar su avance. La idea principal quedó a cargo de uno de los oficiales de mayor confianza de Hitler, Sepp Dietrich. Joseph Sepp Dietrich era fiel acérrimo al régimen de Hitler y ostentaba el rango militar más alto de las SS. Este condecorado veterano de la Primera Guerra Mundial comenzó como chofer y guardaespaldas de Hitler y participó en la purga del partido nazi conocida como la Noche de los Cuchillos Largos en 1934. Contaba con la confianza plena del Führer. Por sus proezas como comandante de las fuerzas en Normandía, Hitler le otorgó la Cruz del Caballero a Dietrich, el mayor reconocimiento nazi. Pero su falta de formación académica dio pie a ciertos problemas entre el alto mando. Se decía que era incapaz de leer el mapa militar. Los alemanes tenían la moral alta. Las recientes victorias contra el avance habían recibido el apodo del milagro en el oeste. Algunos incluso empezaban a pensar que el curso de la guerra estaba cambiando.
En aquel momento percibíamos que sí lo íbamos a lograr, que estábamos haciendo progresos, que podríamos ganar, que por fin teníamos la oportunidad de ganar la guerra.
El plan y su preparación fueron meticulosos y todo se dispuso con gran precaución para mantener el secretismo. Los alemanes redujeron al mínimo el uso de las líneas telefónicas y prohibieron las transmisiones inalámbricas que pudieran ser interceptadas. La niebla helada imposibilitó que los aliados pudieran llevar a cabo un reconocimiento aéreo. Como resultado, quedaron prácticamente a ciegas de la estratagema alemana. El suelo estaba congelado, situación que aprovecharon los alemanes para desplazar sus tanques. Era lo que habían estado esperando. El 16 de diciembre de 1944, a las 5:30 de la mañana, 1.600 armas de artillería alemanas abrieron fuego.
El rugido, los gritos, el sonido de los casquillos y los lanzacohetes eran constantes. Había una pared de humo que emergía del campo, y en esa cortina, los destellos de las explosiones surgían de varios colores. Era un infierno fantasmagórico.
Tras 90 minutos, los alemanes atacaron a los estadounidenses en un frente que abarcaba 60 kilómetros.
Nunca había visto nada igual. Llevábamos tanques, algunos nuevos, y la artillería pesada. Pilló a los americanos por sorpresa. Algunos dejaron las cafeteras llenas y los huevos revueltos con bacon en las mesas y salieron corriendo. No se lo esperaban.
La 2ª y la 99ª Divisiones de Infantería se encontraron de bruces con la vanguardia alemana, el Kampfgruppe Peipa, comandado por un oficial que personificaba los ideales de las SS. Con tan solo 29 años, Joachim Peipa era un apasionado nazi que cumplió 18 años el día que Hitler subió al poder y que en 1936 se aseguró una plaza en la élite de la Sepp Dietrich, la división Leibstandarte SS. Se codeaba con muchos de los mandos nazis y trabajó de empleado personal del Reichsführer Heinrich Himmler a solo un escalafón de Hitler. Pero Peipa no era un administrativo. Con su historial de batalla se había labrado la reputación de líder incisivo y osado y contaba con la admiración de sus hombres y el más alto reconocimiento militar, la Cruz del Caballero. Se le vinculaba con muchas atrocidades cometidas por su división contra civiles y prisioneros de guerra. La unidad de Peipa pasó a la posteridad como el Batallón del Soplete, apodo que se granjeó por la masacre y la quema de las aldeas soviéticas. Los días posteriores aumentaron la reputación salvaje de Peipa. Su batallón constaba de 600 vehículos y 5.000 hombres, además de un destacamento de tanques King Tiger.
A pesar de la impresionante naturaleza del Tiger I, los militares germanos dejaron de fabricarlos en el verano de 1944 y dieron paso a una bestia aún más sobrecogedora, el King Tiger, también llamado Royal Tiger o Tiger II. Se construyeron porque Hitler insistió en colocar en el chasis de los tanques un arma de 88 milímetros más larga y potente. Durante el ataque de las Ardenas, los alemanes tuvieron un encontronazo con la logística. Transportar tanques como estos por las carreteras era un suplicio. Los suministros los mantenían en movimiento, y aunque los alemanes tuvieran combustible de sobra, Albert Speer, el ministro de armamento, vio que los barriles no salían de los centros ferroviarios y no llegaban a las tropas que iban en vanguardia.
Con el fin de proteger esos vehículos tan valiosos en las primeras etapas de la batalla, se enviaba a la infantería para despejar el camino de los tanques. El primer lugar enemigo donde se esperaba resistencia fue la pequeña población belga de Lanzerath, en la linde del bosque de las Ardenas. Peipa retuvo sus tanques mientras la infantería alemana aseguraba la zona. El reducido cuartel americano en Lanzerath estaba en desventaja, pero abrió fuego contra las tropas enemigas.
Las tropas alemanas retrocedieron y cavaron zanjas para mantener su posición durante varias horas.
12 horas después y más tarde de lo previsto, la columna de tanques de Peipa entró en escena.
En ese momento, Peipa estaba colérico y obligó a su batallón a avanzar. Pero solo encontraron que los estadounidenses se habían desplegado horas antes, que el bosque estaba desierto y que todo el lugar llevaba vacío varias horas. Este episodio cubrió de confusión el plan germano de avanzada.
Después del grave retraso en Lanzerath, la cortina blindada de Peipa pudo continuar con rapidez. Y tras haber entrado varios kilómetros en Honsfeld, se toparon con el lugar de descanso de la 99ª División, plagada de soldados americanos desconcertados que pronto pasaron a ser sus prisioneros. Entonces Peipa se desvió hacia Bühlingen, al norte.
En Bühlingen, el Kampfgruppe Peipa capturó las reservas de combustibles aliadas, lo que permitió continuar el avance de esta unidad en concreto y las que le siguieron.
Aquí, la columna de Peipa también dio uso a los soldados americanos que habían capturado.
se dieron cuenta de que los aviones aliados los sobrevolaban. Lo habitual hubiera sido que estos entraran en combate y dispararan contra la columna de tanques. Pero los alemanes llamaron a un gran número de prisioneros americanos y los usaron como escudos humanos al frente de sus vehículos para obligar el alto el fuego. Y eso fue lo que sucedió. Lo que se nos relata es que los pilotos americanos, frustrados, comenzaron a volar en círculos sobre la formación alemana sin poder atacarla, y que el Kampfgruppe Peipa consiguió escapar.
Peipa continuó su camino hacia el oeste, sin saber que si hubiera seguido hacia el norte, habría tenido la ocasión de flanquear y atrapar a la 2ª y a la 99ª divisiones estadounidenses desprevenidas. Ese mismo día, se cruzó con la artillería americana en Baugné. La columna estadounidense de 26 vehículos fue totalmente derrotada y su única opción viable fue la rendición. Llevaron a los hombres a un campo cercano con otros prisioneros anteriormente capturados.
Nos pusieron en fila mientras llegaban los alemanes con señorugas y otros vehículos, seguidos por soldados a pie.
De repente, los prisioneros vieron cómo sus captores los colocaban frente a las ametralladoras y abrían fuego.
Me dieron en las dos piernas en el fusilamiento. Luego se paseaban a ver quién gritaba o decía algo, y a esos les disparaban en el suelo. Recuerdo pensar, por favor, que pasen de largo. Y lo hicieron.
Aunque algunos, como Albert Valenci, pudieron por suerte escapar del caos, al menos 84 de los 125 prisioneros fueron asesinados. Poco después se descubrió que los habían rematado con un tiro en la cabeza o con un golpe de culata. La masacre de Malmedy fue el mayor genocidio perpetrado contra prisioneros por los hombres de Peipa durante la campaña de las Ardenas, pero no el último.
Mi teoría es que tenían que cumplir con un horario. Es lo único que se me ocurre. No tenían tiempo para perderlo con prisioneros ni con nadie. Solo se me ocurre eso, que tuvieran mucha prisa.
Lo que otra gente veía como crímenes de guerra, las Waffen-SS lo consideraban parte de su estilo de guerra. Esto es evidente en la batalla de las Ardenas. Las órdenes reales eran que los prisioneros no debían retrasar el avance. Lo que hacían en general las unidades del ejército alemán era desarmar a los prisioneros y enviarlos al este, seguramente con escolta, pero sin perder mucho tiempo con ellos. Lo que interpretaron las Waffen-SS fue que debían fusilar a los prisioneros.
Las historias de masacres llegaron rápido a los oídos de los aliados. Algunas tropas americanas impartieron justicia por su cuenta y tomaron represalias contra los prisioneros alemanes de las SS. Muchos decidieron que preferían luchar hasta el final antes que ser capturados como prisioneros. Al día siguiente, la columna de Peipa cometió una atrocidad mayor, y esta vez contra los civiles desarmados del pueblo de Stavelot. En la madrugada del 18 de diciembre, los blindados de Peipa atacaron la unidad antitanques de los Estados Unidos, que tuvo que abandonar Stavelot. Los alemanes se encontraron con un pueblo indefenso donde solo quedaban habitantes.
Toda la columna pasó por delante de mi casa. Los tanques, los semiorugas y la mecanizada. No nos atrevimos a salir fuera. Estábamos aterrados.
La columna de Peipa abrió fuego contra los campesinos.
Mi madre gritó en alemán: somos civiles. Pero no les importó. Regresaron una segunda vez y dispararon a todas las víctimas, que seguían moviéndose.
Días más tarde, las fuerzas estadounidenses llegaron al pueblo y vieron imágenes terroríficas.
En la primera casa a la que entré, vi a una pareja de ancianos, un hombre y una mujer, muy mayores. Estaban tirados en el suelo en un charco de sangre que se había congelado. Los miré y los examiné. Les habían disparado en la cabeza y les habían rajado el cuello. Y allí se quedaron, en un charco de sangre. Me impresionó mucho. Había una mujer sin ropa, a la que habían cortado un brazo. También había un bebé muerto. En todas las casas, la escena se repetía una y otra vez.
Las SS de Paipa añadieron a su lúgubre palmarés el asesinato de más de 100 ciudadanos belgas en Stavelot. Los aliados descubrieron que los alemanes necesitaban los depósitos de combustible para desplazar sus vehículos, así que se apresuraron en quemar todos los campos petrolíferos que se cruzaran en la hoja de ruta de los alemanes. Por su parte, Paipa continuó al oeste de Stavelot, pasando por alto el depósito principal de los americanos al norte del pueblo. El avance de Paipa dependía de los eventos de la cresta de Elsenborn, una línea al norte de la batalla.
La clave del avance de Paipa era que pudiera asegurar su progreso y la protección de las líneas de abastecimiento y refuerzo. El problema es que esas líneas se alzaban en la cresta de Elsenborn, que estaba bajo el dominio americano. Entonces se asignó a una unidad alemana la tarea de echar a los americanos, a la 12ª División Panzer de las SS. Era primordial para seguir avanzando. Si lo conseguían, si eran capaces de echar a los estadounidenses, Paper tendría más oportunidades de penetrar en la zona. Si no, se retrasaría antes incluso de empezar.
Pero la 12ª División de las SS, respaldada por la 56ª División de Tanques Pesados, se encontró con que los pueblos hermanos de Krinkel y Rogeraz la hicieron demorarse. Fue una batalla intensa que les costó sangre, tanques y tiempo. Todo el día y durante la noche la lucha fue encarnizada, con los blindados y las armas de asalto de las SS castigando los pueblos desde el este con ayuda de la avalancha de cohetes Nebelwerfer, mientras que desde el oeste llovían los casquillos de la artillería americana con detonadores especiales.
Nosotros contábamos con algo que los alemanes no tenían, y era una espoleta de proximidad en nuestra artillería. La espoleta de proximidad es un dispositivo que te permitía explotar la artillería a 30 o 60 metros o a cualquier distancia del suelo con solo fijarla, sin necesidad de entrar en contacto con el suelo. Los alemanes no tenían nada parecido.
Los cañones americanos devolvían los asaltos de la infantería alemana, mientras que los obuses y los equipos anticarros se encargaban de los blindados alemanes. Las fuerzas estadounidenses se replegaron a la cresta de Elsenborn y cavaron una nueva trinchera. No tenían la intención de ganarle más terreno a los alemanes, pero enseguida se dieron cuenta de que sus herramientas de trincheras apenas lograban hacer mella en el suelo congelado, por lo que tomaron una decisión drástica.
Nos dieron 100 gramos de bloques de TNT. Los ingenieros tenían estos bloques y al final consideraron que no había otra forma de cavar en la tundra helada. Así que nos enviaron estos bloques de dinamita para que los pusiéramos en el suelo y abrir así poco a poco la trinchera. Fue la única forma de cavar el suelo.
Mientras tanto, la vanguardia de Paipa se había topado con contratiempos, ya que los ingenieros americanos habían volado los puentes que los rodeaban. No solo temían la posibilidad de quedarse aislados de los aprovisionamientos, sino que las tropas alemanas sabían que serían presa fácil para los aviones aliados en cuanto se dispersaran las nubes. Un avión de reconocimiento americano logró volar por debajo de las nubes y localizar su columna, para luego dirigir a los bombarderos al ataque. El grupo de Paipa no podía continuar avanzando y se vio forzado a retirarse. En tan solo 3 días desde que se inició la ofensiva, la obstinada resistencia de varias unidades estadounidenses frustraron la mayor esperanza de Hitler en la batalla.
Tuvimos muchas bajas por la artillería, pero no salimos en patrullas de combate, no iban a pasar del frente. Nos sentamos donde estábamos y defendimos la línea.
Con Paipa en el cuello de botella, todas las esperanzas se pusieron en otra de las fuerzas principales de Hitler. El Quinto Ejército Panzer. Atacando de manera simultánea con el Sexto Ejército Panzer de Dietrich, la ofensiva daba lugar a la posibilidad de la victoria germana. Entre sus objetivos estaban las ciudades de Saint-Bif y Bastoña, y en última instancia la capital de Bélgica, Bruselas. En la noche del ataque, los alemanes proyectaron rayos de luz en las nubes para crear una iluminación artificial y poder avanzar. Una breve descarga de artillería avisó a los aliados de que iba a haber batalla. Al mando estaba uno de los mejores generales del ejército blindado. Apodado Kleine, o el pequeño por su baja estatura, el general Hasso von Manteuffel era un comandante apto y condecorado, presumiblemente el mejor general alemán que participó en las Ardenas. Como principal partidario de la guerra blindada, tenía sus propias ideas sobre cómo abrir una brecha y se mostraba escéptico frente al plan de Sepp Dietrich de atacar un pasillo estrecho. Tomó la decisión de que su quinto ejército panzer atacaría un frente más amplio bajo la premisa de que, según sus palabras, si llamamos a 10 puertas encontraremos algunas abiertas. En la trayectoria del quinto ejército panzer se encontraban 2 pequeñas divisiones de infantería americanas, la 28ª y la 106ª, sin experiencia en combate.
La creencia inicial de los comandantes americanos en la zona, como Bradley o Eisenhower, fue que era un mero contraataque, que estarían reforzando el frente o algo local que preparaban los alemanes. No pensaron que fueran capaces ni que desearan montar una contraofensiva en las Ardenas y, entre otras cosas, habían colocado tropas en segunda línea en el sector, soldados que necesitaban descansar o que tenían menos experiencia.
La 28ª División Americana era veterana de la batalla del Bosque de Hürgen y había sufrido grandes bajas. Se les envió a las Ardenas a descansar y reconstituirse, pero fue un descanso breve. Solo 2 batallones defendían un tramo de 15 kilómetros en el frente. En total, unos 2.000 hombres frente a 31.000 alemanes que se acercaban por la carretera principal a la ciudad estratégica de Bastoña. Las fuerzas alemanas de avanzadilla aislaron a destacamentos enteros y, para causar confusión entre las tropas estadounidenses, los alemanes iniciaron una operación encubierta llamada Greif. Al mando se encontraba el comando Otto Skorzeny, al que vemos aquí en un interrogatorio con sus captores americanos después de la guerra. La operación Greif implicaba que los alemanes que hablaran inglés se disfrazaran con los uniformes americanos y circularan en los vehículos de los aliados. Se les llamó Panzerbrigade 150 y debían causar tanto caos como fuese posible. Cortaron cables, desplazaron señales de las carreteras y de minas y recopilaron inteligencia militar.
Se sentaban en los jeeps mascando chicle y fumando cigarrillos americanos. Hablé con uno de ellos que también llevaba periódicos en inglés y le pregunté qué hacía. En realidad eran muy reservados, se limitaban a sonreír.
Había que estar atentos a la infiltración. Y a medida que se extendía el rumor de que se estaban infiltrando, cualquier sonido te parecía automáticamente que era alguien espiándote. Los nervios estaban a flor de piel.
Muy pocos pasaban las pruebas de reconocimiento. Y, por supuesto, los americanos se lo pasaban en grande haciéndose preguntas trampas sobre con quién se casó Betty Rabel o qué es un Texas Ligger, que es un término de béisbol, por cierto.
Conocían a Lou Gehrig, a los Yankees y a los Giants. Muchos habían vivido en Estados Unidos en algún momento. así que podían abrirse paso, y las tropas que vinieron después fueron aceptadas porque llevaban equipamiento parecido. Aunque no hablaran inglés, las aceptaban.
Una manera de detectarlos era que les faltaba tanto equipo que solían montarse cuatro en un jeep. Los americanos tenían tantos jeeps que si viajaban cuatro hombres, lo harían en dos coches. Tres hombres era el máximo. Quizá el efecto más importante fue que el general Eisenhower fue encerrado por su propio personal en el cuartel general, porque temían que esos hombres entraran hasta París y Versalles y lo asesinaran. Al final, Eisenhower se cansó y dijo que si alguien quería dispararle, que lo hiciera, pero que él iba a salir e ir a la batalla.
La paranoia que causaron los hombres de Skorzeny se tradujo en que los prisioneros alemanes fueron tratados con mano dura.
Queríamos saber cuántos alemanes más se habían disfrazado, porque queríamos salvar nuestro pellejo. Tan sencillo como eso. Les dábamos 5 segundos para responder a la pregunta, o si no, le volaríamos los sesos. En algunos casos, les volábamos los sesos. Después de hacerlo, no ponían impedimentos para darnos las respuestas que necesitábamos.
Muchos de los infiltrados alemanes fueron capturados y se enfrentaron a su única sentencia posible.
Fue una misión suicida para aquellos hombres. Nosotros no habríamos hecho nada diferente si hubiéramos atrapado a los americanos disfrazados con nuestros uniformes después de causar tanto revuelo.
Necesitaba esa información para salvar a los hombres de mi sección y de mi batallón. No dudé ni un segundo. Había presenciado lo que nos habían hecho. Sobre todo, lo que hicieron a mis compañeros en Normandía. No les tenía simpatía alguna.
Los eventos se precipitaron, pero no lo suficiente para los alemanes. Sankt-Wied fue una encrucijada clave para las demarcaciones del 6º Ejército Panzer de Dietrich y del 5º Ejército Panzer de Manteuffel. Los alemanes pensaban que tardarían 2 días en sitiarla, pero pasaron 5. Con tantos vehículos blindados, artillería tirada por caballos y soldados desplazándose por los caminos del bosque, los atascos también frenaron el avance alemán y evitaron la llegada de los suministros que tanto necesitaban las unidades. Para aliviar la congestión en las carreteras, los alemanes debían tomar el control de Bastoña. Y ese fue el destino clave de las fuerzas de Manteuffel. Los comandantes aliados buscaron cualquier manera de retrasar el avance alemán sobre Bastoña. Se convocaron rápido a las reservas, entre ellas a las famosas 82ª y 101ª divisiones aerotransportadas americanas, duros veteranos del Día D y de la Operación Market Garden.
Un mensajero vino hacia donde yo estaba, en uno de los barracones, y me dijo que el coronel quería verme de inmediato. No tenía que decirme qué coronel, yo sabía cuál era. El comandante de mi batallón. Así que me hice a la carretera. Sabía que se trataba de algo serio. Me dijo que nos íbamos de allí tan pronto como pudiéramos cargar los camiones que venían de camino e ir a una ciudad llamada Bastoña. Debíamos llegar antes que los alemanes y defender las vías ferroviarias y las autopistas.
Algunos paracaidistas iban a París para descansar y recuperarse tras 72 días en el frente de Holanda.
La policía militar nos recogió a 20 kilómetros de Reims, mientras íbamos a París, y nos dijo que teníamos que volver a subirnos en las camionetas para ir a otro sitio que no sabíamos cuál era. Nadie sabía dónde nos dirigíamos.
Así que nos subimos en los camiones y nos movimos durante 2 o 3 días. Nos soltaron al sur de Bastoña sin tener ni idea de la situación. Si alguien lo sabía, no nos la dijo. Fuimos en paso redoblado entre 15 y 20 kilómetros por Bastoña y fijamos posición en el perímetro.
Este despliegue apresurado influiría enormemente en el resultado de la batalla.
Cuando el alto mando aliado se dio cuenta de que era un ataque alemán contundente, Eisenhower reunió a sus comandantes, Montgomery, Bradley, Patton, entre otros, y planificaron la estrategia de reacción.
Las fuerzas americanas que se encontraban en la ruta de la ofensiva alemana fueron el primer ejército estadounidense bajo las órdenes del general Courtney Hodges. Al norte, el 21º grupo de ejércitos británico del mariscal de campo Montgomery, y al sur, el 3.º ejército americano del general Patton.
Decidieron que Montgomery marcharía hacia el sur para atacar el flanco norte del saliente alemán y que Patton marcharía hacia el norte para enfrentarse a la parte sur. Ambos liderarían a los defensores americanos y harían una pinza sobre el vértice que habían creado los alemanes. Cuando Eisenhower preguntó a Montgomery cuánto tardaría en ponerse en marcha, Montgomery, que era un hombre muy prudente, respondió que aproximadamente 2 semanas. Al hacerle a Patton la misma pregunta, Patton respondió que unas 48 horas. Entonces Montgomery intercedió y le dijo: George, eso es imposible, sabes que es imposible. Y Patton mantuvo que solo 48 horas. Eisenhower no le creyó, pero aceptó la respuesta. Después, Patton confesó a Bradley que ya había puesto en marcha al 3.º ejército hacia el norte, hacia el ataque, porque sabía con total seguridad, incluso antes de reunirse con Eisenhower, lo que le iba a pedir. Ese es uno de los ejemplos de agresividad y autoconfianza que forjaron la leyenda de George Patton.
Una semana antes de la Navidad de 1944, la 101ª aerotransportada llegó a Bastoña para apuntalar el frente en el mejor momento posible.
Por el mismo camino que yo había llegado a Bastoña, vimos venir a los refugiados. Y eso solo podía significar una cosa: los alemanes no estaban muy lejos.
A medida que la aerotransportada llegaba a Bastoña, se empezó a extender el rumor de que ya estaban rodeados. Los alemanes tenían sitiada la ciudad.
Nos dejaron incomunicados. Toda nuestra compañía médica que iba en la retaguardia de nuestro comando estaba aislada. Los capturaron a todos.
Fuimos de mal en peor. Cuando llegamos a Bastoña, no había ni rastro de nieve en el suelo. La primera noche empezó a nevar y no paró hasta que la nieve nos llegaba por las rodillas.
Con este frío helador, la 101ª aerotransportada tuvo que lidiar con suministros que escaseaban y ganar tiempo muy valioso para los aliados. Los paracaidistas americanos fueron a Bastoña con tanta presteza que no consideraron llevar prendas de invierno ni las condiciones climáticas que encontrarían a su llegada.
Estábamos a 27 grados bajo cero. No teníamos ningún refugio, solo nuestras trincheras. No teníamos casi nada, prácticamente nada. No teníamos abrigos, ni cubrizapatos, ni guantes. Llegamos a Bastoña con lo puesto.
En invierno entre 1944 y 1945, el ejército americano se vio luchando en la Batalla de las Ardenas sin ninguna preparación para el clima, que rondaba los bajo cero. Muchos hombres seguían llevando las chaquetas de combate patentadas en 1943, que habían resultado excelentes en los meses de verano, pero no eran lo mejor para combatir en invierno. Se les envió abrigos, pero de un material que se calaba. Al estar por el día y durmiendo por la noche en las trincheras, se congelaban y hacían la miseria aún más. A pesar de que los enviaban con bufandas, guantes y jerseys de lana, no era suficiente para soportar los menos 27 grados. Las herramientas para cavar eran inútiles. Los picos y las palas ni siquiera arañaban la superficie, que en esa época del año era casi cemento. Siempre que tenían la ocasión, los soldados les quitaban la ropa a los soldados alemanes muertos o heridos, o a los prisioneros de guerra, ya que ellos habían combatido en el frente ruso del este durante varios años y tenían experiencia con las ropas para el invierno.
En el peor invierno que ha vivido la ciudad de Bastoña, sus defensores, sin esperanza de recibir suministros ni apoyo táctico aéreo, quedaron a su suerte. Lo superaban por 5-1 y no solo acusaban la falta de equipamiento para el frío, sino también los alimentos y las medicinas. Tenían artillería, pero muy poca munición. Entre los defensores se encontraba el 333º Regimiento de Artillería de Campo Afroamericano. 11 de sus soldados durante la retirada a Bastoña habían sido interceptados, capturados, torturados y asesinados por las SS. El comandante de la 47ª División Panzer, Heinrich von Ludwitz, ordenó a su infantería atacar Bastoña con la mitad de la división Panzerleer, mientras que el resto pasó de largo la ciudad y continuó su avance hacia el oeste. Como ejemplo de la confianza de Ludwitz, el 22 de diciembre envió una carta al comandante estadounidense de Bastoña, el brigada general Anthony McAuliffe, exigiéndole la rendición. En ella escribió: solo hay una posibilidad de salvar a las tropas rodeadas de Estados Unidos de América de la aniquilación total, y es la honrosa rendición de la ciudad sitiada. Para considerar estas condiciones, se otorga un plazo de 2 horas que comienza tras la presentación de esta nota. Si esta propuesta se rechazara, un cuerpo de artillería alemán y 6 batallones antiaéreos pesados están dispuestos a acabar con todas las tropas americanas dentro y cerca de Bastoña. La orden de abrir fuego se dará tras acabar el plazo de 2 horas. La leyenda de las batallas de las Ardenas cuenta que McAuliffe respondió:
chorradas.
Las unidades aerotransportadas cerca del perímetro fueron víctimas de los incesantes ataques de la infantería alemana y sus blindados. A pesar del frío, la falta de aprovisionamiento y de munición, los defensores de Bastoña no cejaron en su empeño. En algunos casos, las condiciones extremas les salvaron la vida.
De repente, desde el cielo despejado, cayó un proyectil de mortero y golpeó en el árbol en el que estábamos apostados. El árbol cayó en segundos y escuché a Stein gritarme: ¿estás herido? Y yo: no, creo que no. ¿Y tú? Y me dijo que no notaba dolor, pero que sentía algo. Que le diera la mano. Le di la mano y noté la sangre en su pierna. No cabía duda de que estaba herido. La sangre le salía a borbotones. La metralla le había dado en una arteria de la pierna. Pero hacía tanto frío que salía muy poco a poco. Y eso le salvó la vida.
Frank Gregg también resultó herido.
Me coloqué en una ventana con los prismáticos para ver de dónde venían los disparos. Entonces un trozo de metralla impactó contra el alféizar y me hizo salir volando hasta el centro de la habitación. Mi ojo derecho se llevó lo peor. Los médicos me lo vendaron lo más rápido posible porque pensaron que iba a perder el ojo. Aguantamos. Los alemanes no dejaron de atacar, pero no directamente a mi posición. Si los nazis hubieran atacado en 2 puntos de forma simultánea, los habrían masacrado. Pero solo atacaron en un punto cada vez. Y así conseguimos frenarles, porque movíamos las tropas de aquí para allá, sin descanso, según donde atacaran.
Durante la primera semana de la ofensiva germana, una densa capa de nubes había impedido que los aliados utilizaran sus mejores medios: el apoyo aéreo. Por fin, el 23 de diciembre, los cielos sobre Bastoña se despejaron. Las fuerzas aéreas aliadas pudieron soltar munición, medicinas y alimento para los defensores del asedio.
El invierno nos dio un respiro y nos sobrevolaron algunos C-47 para soltar cajas de munición. Las cogíamos y las distribuíamos. Habían metido también algo de comida. Y recuerdo que vinieron unos 5 oficiales médicos que se dejaron caer en paracaídas. Los enviaron al centro de cuidados y se pusieron a ayudar a los enfermos y a los soldados heridos, a nuestros hombres. Me alegro de que lo hicieran, porque 2 días más tarde yo era uno de ellos.
El 23 del mismo mes, los alemanes se habían hecho con los puntos estratégicos de Sankt-Wied, e incluso algunas unidades pudieron avanzar hasta el río Mosa. Pero la batalla comenzó a hacer mella en ellos.
Aunque algunas unidades del ejército alemán lograron llegar al Mosa, no lo hicieron con muchas fuerzas. No existía la posibilidad de cruzar el río, ni por número de soldados ni por suministros y combustible. A pesar de que Sankt-Wied había caído, las fuerzas americanas solo se habían replegado hasta el accidente geográfico más cercano, a una cresta justo detrás de la ciudad, haciendo que Sankt-Wied no fuera tan útil para hacer avanzar el frente.
Mientras tanto, el Kampfgruppe Peipa llevaba 4 días incomunicado y tuvo que abandonar sus tanques. Los supervivientes intentaban regresar hasta los bosques de las líneas alemanas. En ese momento, el tercer ejército de Patton estaba abriéndose paso hasta Bastoña desde el sur, en una incursión que rompía el vértice y la olla que habían creado los alemanes al avanzar sobre el frente aliado. Después se daría a conocer como la Batalla de la Olla.
La manera clásica de lidiar con estas ollas o calderas que se formaron tras la ofensiva alemana no era castigarla desde el punto más lejano, sino pinzarla desde la base. Así cortaron el cuello de la olla y obligaron a los alemanes a rendirse.
El 26 de diciembre de 1944, los ejércitos de Patton entraron en los pueblos que rodeaban Bastoña. Al día siguiente, ya se había abierto un paso para enviar provisiones y refuerzos y sacar a los heridos de la ciudad. El asedio, que había durado una semana, vio su fin.
Se entiende que la 101ª estuviera tan contenta de ser liberada en Bastoña. Solo me quedaba una caja de munición. No teníamos alimentos y había muchos heridos. Pero éramos una unidad en todos los sentidos. Nos liberaron, que no rescataron, porque tan pronto como repusimos munición, comida, nuevas armas, etcétera, nos movimos para cortar el saliente alemán. Ahí fue donde hicimos más bajas, en el bosque Boyax, donde les cortamos el paso.
Pese a todas las evidencias de que era una batalla perdida, Hitler ordenó a los soldados alemanes no cesar los ataques. Aún le quedaba un as bajo la manga antes de cancelar la ofensiva. El día de Año Nuevo de 1945, en un esfuerzo desesperado por ganar la iniciativa, la Luftwaffe lanzó un ataque a gran escala por sorpresa contra los aeródromos aliados de Bélgica y Holanda. Los aliados, desprevenidos, perdieron 276 aviones dañados o destruidos. Sin embargo, se destruyeron 304 aviones alemanes y se erradicó a la Luftwaffe. Días más tarde, Hitler suspendió la ofensiva y ordenó la retirada de las fuerzas alemanas de las Ardenas, entre las que se incluían las divisiones Panzer SS. La lucha continuó 3 semanas más. A lo largo de enero, los aliados contraatacaban desde el norte y desde el sur para replegar a los alemanes y lograron reconquistar las carreteras perdidas. El 25 de enero, la batalla de las Ardenas terminó. La victoria aliada fue posible a un alto coste. Se estima que el número de muertos estadounidenses fue de 75.000, de los que 29.000 se dieron por asesinados o perdidos. lo que la convierte en la batalla más mortal que el ejército americano luchó en la Segunda Guerra Mundial.
Muchos de los heridos a causa del frío murieron antes de poder ser atendidos, o dicho de otra manera, si entrabas en shock, podías morir congelado.
Las temperaturas bajo cero hicieron sufrir a ambos bandos quemaduras por el frío y pie de trinchera.
Los hospitales estaban llenos de soldados con pies congelados. Si pillabas el pie de trinchera, te amputaban la extremidad sin más.
Se estimaron entre 67.000 y 98.000 bajas para Alemania, con al menos 34.000 muertos o desaparecidos. Perdieron más de 600 tanques y armas de asalto, y la Luftwaffe era cosa del pasado. En comparación con los aliados, fueron pérdidas que Alemania no podía reemplazar.
Con el fracaso en el bosque de las Ardenas, cualquier atisbo de negociación de paz quedaba descartada, y el gobierno alemán empezó a imaginarse cómo terminaría la guerra y si la rendición incondicional sería la mejor manera. Es en ese momento cuando Hitler se llena de ideas fantasiosas. No quiere admitir que la guerra está perdida y cada vez tiene más ilusiones sobre lo que en realidad estaba ocurriendo.
La última jugada a la desesperada de Hitler en la guerra al oeste había sido un fracaso. Ahora que los rusos avanzaban sobre el centro de Alemania, los nazis se preparaban para su acto final.